Las agujas del reloj marcaban la medianoche cuando mi turno en el Hospital San Lucas comenzó. Aunque había escuchado rumores de sucesos extraños en el lugar, nunca les di importancia. Pues no soy alguien que se deje influenciar por supersticiones, pero esa noche cambiaría mi perspectiva para siempre. San Lucas fue construido hace unos 50 años sobre los terrenos de un antiguo cementerio. Y muchos consideraron una mala idea construir sobre un lugar con tanto pasado oscuro, pero la creciente necesidad de instalaciones médicas en la ciudad no dejó espacio para objeciones. Desde el principio, se reportaron fenómenos inexplicables, pero siempre fueron descartados como productos de la imaginación o el estrés del personal. Era una noche especialmente oscura y silenciosa. El sonido de mis pasos resonaba en los largos pasillos vacíos, creando un eco que me ponía los pelos de punta. La luz fluorescente parpadeaba de vez en cuando, incrementando la sensación de inquietud. Y como enfermero, estaba acostumbrado a lidiar con el dolor y la muerte, pero había algo en esa atmósfera que me resultaba perturbador. Mientras realizaba mi primera ronda, sentí una brisa fría que no podía explicar, ya que todas las ventanas estaban cerradas. Me dirigí al ala norte del hospital, un área rara vez utilizada debido a su antigüedad y la falta de fondos para renovarla. Los pocos pacientes que allí se encontraban eran aquellos que necesitaban más tranquilidad o estaban en etapas terminales. El silencio en esa sección era ensordecedor, roto solo por el ocasional pitido de una máquina de monitoreo. Y al pasar por una de las habitaciones, noté que la puerta estaba entreabierta. Empujé con suavidad y entré, encontrando a la paciente en un sueño inquieto. Mientras ajustaba sus cobijas, una sensación de ser observado me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la habitación, me dije a mí mismo que solo eran imaginaciones. Sin embargo, al salir al pasillo, vi una sombra moverse rápidamente al final del corredor. Apresuré el paso, intentando alcanzar a quienquiera que fuese, pero no había nadie. Solo silencio y oscuridad. Decidí revisar las cámaras de seguridad desde la sala de control. Las imágenes eran confusas y granulosas, pero claramente mostraban una figura oscura desplazándose por los pasillos, desapareciendo justo cuando yo llegaba. Con el corazón acelerado, me dirigí al sótano del hospital, donde se almacenaban archivos antiguos y equipos en desuso. La sensación de malestar aumentó con cada paso que daba. Abrí la pesada puerta de metal y un olor rancio me golpeó la nariz. La iluminación era escasa y las sombras parecían cobrar vida propia. Mientras buscaba entre los archivos, encontré viejos registros del cementerio sobre el que se construyó el hospital. Y descubrí que muchos cuerpos nunca fueron exhumados correctamente y que simplemente se construyó sobre ellos. Algunos informes mencionaban fenómenos paranormales desde los primeros días de operación, pero siempre fueron ignorados o desacreditados. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El susurro se convirtió en un gemido, como el lamento de un alma en pena. El pánico comenzó a apoderarse de mí y decidí regresar al área principal del hospital. Al llegar de nuevo al pasillo principal, noté que todas las luces estaban apagadas, aunque recordaba haberlas dejado encendidas. La oscuridad era casi palpable, y solo el resplandor ocasional de los rayos iluminaba brevemente el camino. Sentí una presencia detrás de mí, y al girarme, vi la figura de una mujer vestida con ropa antigua, con una expresión de dolor y desesperación. Y al intentar hablar, mi voz se quebró y no pude emitir sonido alguno. Ella desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándome en un estado de shock. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar la compostura, pero el miedo seguía atenazando mi corazón. Decidí que debía terminar mi turno lo antes posible y abandonar el lugar. Mientras recorría los últimos pasillos, escuché ruidos provenientes de una de las salas de operaciones. La curiosidad y el deber me llevaron a investigar. Al abrir la puerta, me encontré con una escena aterradora. Todos los instrumentos quirúrgicos estaban esparcidos por el suelo, y las paredes estaban manchadas con lo que parecía ser sangre. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Los gemidos y susurros se intensificaron, y sentí que mi cordura estaba al borde del colapso. Las luces comenzaron a parpadear y la figura de la mujer apareció nuevamente, pero esta vez acompañada de otras sombras. Sus rostros reflejaban un sufrimiento indescriptible y sus ojos vacíos parecían perforar mi alma. El tiempo se detuvo mientras las figuras se acercaban, rodeándome. Sentí sus manos frías y etéreas rozar mi piel y un frío helado recorrió mi espina dorsal. La desesperación se apoderó de mí y comencé a rezar en silencio, pidiendo que todo terminara. Entonces, como si respondieran a mi súplica, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Los gemidos y susurros cesaron, dejando un silencio ensordecedor. Cuando las luces finalmente volvieron, las figuras habían desaparecido, pero la sensación de frío y desolación permanecía. Corrí hacia la salida, mi mente en un torbellino de terror y confusión. Sabía que no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar maldito. Al salir al aire libre, la brisa fresca de la noche me devolvió un poco de calma, pero el miedo seguía latente en mi interior. Decidí renunciar al hospital esa misma noche. Nunca volví a poner un pie en el San Lucas, pero los recuerdos de esa experiencia me persiguieron durante años. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar los susurros y gemidos, recordándome que hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan en paz. El Hospital San Lucas sigue funcionando y otros han tomado mi lugar. Algunos dicen que las experiencias paranormales son solo leyendas urbanas, pero yo sé la verdad. Hay fuerzas en ese lugar que escapan a nuestra comprensión y que están condenadas a vagar entre nosotros, atrapadas entre la vida y la muerte, buscando desesperadamente una forma de ser escuchadas. Nunca podré olvidar esa noche. Los rostros de las almas perdidas me visitan en mis pesadillas, recordándome constantemente que hay secretos oscuros que nunca deberían ser perturbados. San Lucas no es solo un hospital, es un umbral hacia el más allá, un lugar donde los vivos y los muertos coexisten y donde el horror acecha en cada sombra. La mujer que gritaba. Era una noche como cualquier otra en un hospital de la ciudad, con el ir y venir de las personas intentando encontrar cura para sus enfermedades o para la de sus familiares que se hacía común en aquel establecimiento, el llanto de algún que otro bebé, matizando los corredores y las salas de aquella edificación y el ir y venir de las ambulancias, que trasladaban los casos graves hasta las manos de los especialistas, se convertía en la melodía más escuchada en aquella edificación. Mi nombre es Andrea, y soy enfermera de una de las salas de un hospital en la ciudad. En esa ocasión quiero compartirles un evento que me ocurrió una noche en uno de aquellos turnos de 24 horas, hace aproximadamente 10 años, cuando sentí el mayor terror que he sentido en toda mi vida. Recuerdo que esa tarde regresaba de cumplir con los medicamentos de los pacientes de mi sala, cuando comencé a escuchar unos lamentos bastante raros, que provenían de un cubículo que, aunque pertenecía a mi sala, no se estaba atendiendo porque se suponía que estaba desocupado. Y les confieso que aquello no solo me sorprendió, también me preocupó. No era posible que hubiese alguien interno allí y yo no lo supiera. Me acerqué y puse mi oído junto a la puerta y, ciertamente, parecía haber alguien ahí adentro, porque los quejidos provenían de allí. Estaba bastante confundida, pero pensé en que quizás antes de yo llegar por la mañana, por accidente, alguien se había quedado cerrado y aún estuviera dentro del cubículo. Pero ¿por qué en vez de pedir ayuda solo se quejaba tan bajito que, apenas, y se podía escuchar desde el corredor? Realmente era algo misterioso todo aquello. Seguí mi camino hasta el lugar donde estaba mi compañera de trabajo, Susana. Y le conté a ella lo que había sentido y estuvo tan sorprendida como yo. Decía que hace mucho tiempo que ese cubículo no se ocupaba y que nadie entraba, al menos que ella conociera. Fue desde que murió la mujer, ¿recuerdas? La última paciente que estuvo ahí fue la señora que murió del paro cardíaco y que tanto revuelo causó porque los familiares querían demandar al hospital. Cuando dijo eso recordé, ciertamente eso ocurrió incluso en nuestro turno y hasta tuvimos que prestar declaración a la policía. Entonces pensé que quizás hubieran sido ideas mías y después de un rato terminé por olvidar aquel episodio completamente. El resto de la tarde transcurrió sin mayores contratiempos, solo el ajetreo normal de un hospital como aquel. Debían ser alrededor de las 8 de la noche cuando el médico de guardia envió un nuevo ingreso. Era una muchacha que tenía una infección en los riñones agravada, y era necesario ingresarla para ponerle un suero con el medicamento. Era imprescindible que la infección cediera al menos un poco, para luego combatirla con otro medicamento que le pudiera ser administrado a la paciente de manera oral y fuera de la institución. La sala estaba prácticamente llena, solo quedaban dos cubículos sin ocupar, la que llevaba tiempo sin ocupar y la anterior. Esta última no se utilizaba usualmente porque estaba un poco alejada de donde estábamos, pero si era necesario, como en este caso, se acondicionaba en el momento. Entre Susana y yo la dejamos lista en un momento, porque solo era poner la sábana sobre la cama y listo. En un rato la paciente estaba allí, con su madre, una señora muy atenta que nos suplicó que la dejáramos quedar esa noche con su hija, porque no estaría tranquila si se marchaba. Le dije que no tenía por qué preocuparse, que si su hija tenía algún problema o sentía dolor, era solo apretar el botón y nosotras iríamos sin falta, pero que, teniendo en cuenta que la muchacha era muy joven, que el cólico de riñón es una dolencia muy fuerte y que tiene puesto un suero, les íbamos a permitir pasar la noche allí. Solo que no fuera a comentarlo con nadie, porque nos podía buscar un problema de llegar a los oídos equivocados. La mujer estuvo de acuerdo y nosotras nos marchamos de regreso a la entrada del cubículo. A las 11 de la noche di mi recorrido nuevamente por cada uno de los cubículos para cumplir con el último horario de los medicamentos de esa noche. Y por el último cuarto que pasé fue por el de la muchacha que había entrado a la sala hace unas horas. Mientras le cambiaba el suero, la madre me preguntó algo que hizo estremecer hasta la última molécula de mi cuerpo. ¿Qué tiene la mujer que está ingresada en el cuarto de aquí al lado? ¿Es grave su enfermedad? ¿Cómo se queja, pobrecita? ¿Qué mujer? Pregunté sin que pudiera evitarlo y ella confirmó mis sospechas. Se refería a la habitación de al lado, sí, esa misma, la que estaba cerrada. No quise asustarla, así que me inventé una mentira y le dije que la mujer que estaba allí tenía un padecimiento mental, pero que no se preocupara, que no podía salir porque estaba cerrada con llave. Respiré profundo cuando salí. Mientras miraba aquella puerta, si antes tenía mis dudas, ahora estaba segura de que dentro de aquellas paredes se ocultaban secretos, misterios y algo para lo que quizás yo no estaba preparada. Salí caminando por el corredor con una sensación muy molesta. Era como una angustia y un miedo que me helaba la sangre. El corredor estaba ya apagado porque los pacientes ya dormían y Susana se encontraba cumpliendo medicamento a la otra parte de la sala, por tanto, estaba completamente sola. Sentía en eco de mis pasos romper con el silencio hermético de aquel corredor. La enfermería no estaba demasiado lejos, pero aún así, el camino se me hacía interminable. Sentía algo extraño que llegó, era como una energía oscura que invadió todo de pronto y me rodeaba como una brisa fría que se colaba por cada uno de los poros de mi cuerpo. Hubo un momento en que el sonido de mis pasos se multiplicó, sí, sentía que alguien caminaba a mi lado aunque no veía a nadie. El terror se adueñó de mi ser y el desconcierto hizo mella en mis entrañas. Detuve mi paso y los otros también se detuvieron. Tuve la impresión que había otra persona pegada a mi espalda. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna explicación coherente para aquello que estaba sucediendo, pero fue inútil. Ahí solo estaba yo y mi miedo, que amenazaba con inmovilizarme si no me marchaba rápidamente. Obedecí a mi subconsciente y caminé todo lo rápido que pude. Mientras me alejaba, podía escuchar murmullos y los lamentos que comenzaron a escucharse de nuevo, desde el final del corredor, desde la otra parte de la última puerta, pero no me detuve, seguí sin voltear hasta que estuve en la enfermería. No le conté nada a Susana para no asustarla, pero aquello ya no estaba en dudas. De aquel cuarto cerrado salían quejidos desgarradores, y no solo yo lo sentía. Al otro día salí de la guardia y me fui a mi casa a descansar dos días. Cuando me tocó nuevamente trabajar, me encontré con que el misterioso cuarto estaba abierto y ocupado por un paciente. No sé qué pasó, porque al preguntarle a los demás enfermeros solo decían no sé o no quiero hablar de eso. Lo cierto es que, después de ese día, el misterioso cubículo nunca más se cerró y, por ende, los lamentos no volvieron a sentirse, al menos que yo haya escuchado. El paciente que se negaba a morir. Mi nombre es Ana Bermúdez, soy enfermera con unos cuantos años de experiencia en esta profesión. Laboro aún en el mismo hospital en el que ocurrió la historia que estoy a punto de compartirles, por lo que voy a omitir nombres y direcciones exactas, ya que considero que mencionarlos atentaría contra la ética que debe preservar un profesional de la salud como yo. Nunca fui muy de creer demasiado en fantasmas o en aparecidos, eso no iba con mi condición de amante de la ciencia y profesional formada en una universidad, pero como dice el refrán, a cada santo se le llega su hora, y eso precisamente fue lo que me sucedió a mí. Un día me di de cruces con la realidad, con esa realidad que prueba la existencia de un mundo además del que ya conocemos y donde mandamos los vivos, un mundo que está más allá del entendimiento de algunos, pero que sigue allí, delante de nuestros ojos, aunque nos cueste tanto aceptarlo. Pues bien, aquí les dejo mi testimonio y mis encuentros con el mundo paranormal. Esa noche tenía turno de 24 horas, estaba en el cuerpo de guardia como era costumbre en aquellos tiempos. Mi trabajo allí era inyectar, dar aerosol y atender a todos los pacientes que enviara el médico que estaba de guardia. Ah, y apoyar cada vez que se necesitara mi presencia en cualquier otro departamento. Por eso cuando llegó aquel paciente que trajo el SIUM inmediatamente solicitaron mi presencia. Era un hombre de unos 50 años más o menos, estatura media, pero con unas cuantas libras de más, aunque no llegaba a considerarse obeso. El hombre se quejaba de un dolor muy fuerte en el pecho y decía tener unas ganas incontrolables de defecar, aunque decía que antes de salir de su casa había pasado por el inodoro, por eso no entendía que las ganas le siguieran y así tan fuertes. Por los síntomas que tenía, el médico de guardia sospechaba que se pudiera tratar de un infarto, por ende, le ordenó unos exámenes de urgencia para corroborar su sospecha. Me tocaba a mí acompañarlo al salón, donde estaba el equipo de hacer los electrocardiogramas. El camillero trasladaba al hombre que se retorcía de dolor acostado sobre la camilla. Cuando estuvimos dentro del pequeño salón, el camillero salió y yo le fui poniendo las tetinas para poder practicarle el examen. Ya casi acababa, cuando las manos de aquel hombre en un arranque de dolor se aferraron a las mías y mirándome fijamente me dijo: «No me deje morir, por favor. No quiero morir, pero ella ya está aquí, viene por mí, quiere llevarme junto a su amo que es el rey del inframundo, no se lo permita, por favor». Suplicaba aquel hombre con un miedo extremo reflejado en el rostro, sobre todo en los enormes ojos que parecían que se le saldrían. Intenté calmar a mi paciente diciéndole que no iba a morir, que yo estaba allí precisamente para evitar que eso ocurriera. Yo sé que eso fue mi error, nunca se debe mentir a un paciente, sobre todo cuando su condición es tan grave, pero a toda costa debía tranquilizarlo porque en la situación en que se encontraba, había que hacer lo que fuera para devolverle la calma, porque cuando el padecimiento es del corazón, el tiempo es oro. La sangre se me heló con lo próximo que dijo: «No los ves, ellos están parados detrás de usted. Y vienen por mí». Repetía una y otra vez, aterrada me volteé, buscando aquellas figuras que tanto miedo provocaban a mi paciente, pero tal y como pensé no vi a nadie. «No hay nadie, señor. Tiene que tranquilizarse porque es necesario practicarle el electrocardiograma de urgencia y con la mayor brevedad posible». La muerte y el oscuro vinieron por mí, fue lo último que dijo antes de pegar aquel grito desgarrador y quedar estático sobre la camilla, con la muerte reflejada en sus ojos abiertos. Intenté reanimarlo dándole masajes y las demás maniobras que se hacen en estos casos. Al oír mis gritos, los médicos corrieron y maniobraron también, pero todo fue inútil, el paciente murió con ojos de pánico extremo y los labios abiertos como si quisiera decir algo más. No tuve valor para contarle a nadie en ese momento cómo había sido los últimos minutos de aquel hombre. Yo tenía mucho miedo y me preguntaba si era verdad lo que dijo. Si era cierto que la muerte y el oscuro estaban parados detrás de mí, mientras yo lo atendía. No sé, pero de solo imaginar que pudiera ser cierto, mi pulso se aceleraba. Salí del cuarto donde se realizaban los electrocardiogramas dejando el cadáver allí, sobre la camilla, esperando porque alguien viniera para llevarlo a la morgue. Me dispuse a regresar al cuerpo de guardia donde estaba mi compañera, la enfermera Belkis. Y allí hubiera llegado de no haber sido por el próximo incidente que se me iba a presentar en el camino. Atravesaba el corredor que estaba entre la sala de los electros y el cuerpo de guardia del hospital, más o menos a mitad cuando sentí que me llamaban. No por mi nombre, pero aún así yo tenía la certeza de que era conmigo. Señor, estoy aquí. Ellos no pudieron conmigo. Cuando sentí aquello, mi sangre se congeló. Muy bien que reconocía aquella voz, pero no me atrevía a voltear, no quería voltear. No quería ver lo que estaba detrás de mí, presentía que era el fantasma del señor que acababa de fallecer y que en ese momento debía ir camino a la morgue. No permita que me practiquen la necropsia, yo estoy vivo. Usted me dijo que se encargaría de que yo no muriera, recuerda, no permita que me hagan la autopsia o me dedicaré a torturar su vida por toda la eternidad. Cuando escuché eso último me volteé, no pude evitarlo, pero allí no había nadie, solo yo y mi miedo. Me preguntaba cuál cierto había sido todo aquello, estaba seguro que al 100. Debía cerciorarme una vez más que el paciente estaba muerto, pues se han dado algunos casos de personas que regresan de la muerte y después de aquella amenaza no podía arriesgarme porque me sentía en peligro. Cuando regresé el cuerpo aún estaba allí. Me acerqué y comencé a tomarles los signos vitales. El doctor Marcos, que todavía estaba en la sala de electros, me preguntó si me pasaba algo, me imagino que por lo que estaba haciendo, o por el pánico que se reflejaba en mi cara. Todo está bien, es solo que quería estar segura de que el paciente estaba realmente muerto. El médico me miró sorprendido, quizás pensó que me estaba volviendo loca. Después de eso regresé al corredor para irme a la enfermería nuevamente y, mientras lo atravesaba, volví a sentir lo mismo de antes, pero esta vez no me detuve. Mientras caminaba le dije a aquel fantasma que me acosaba, que se fuera, que ya él estaba muerto. Una ráfaga de viento helado chocó con mi cuerpo obligándome a detenerme, mientras aquella voz grave que yo conocía me repetía otra vez que él no estaba muerto y que le practicaban la necropsia estando vivo, la culpa sería mía. No hice caso y seguí mi camino. No voy a decirles que no sentía miedo, sí, estaba aterrada, era la primera vez que me pasaba algo como aquello. Nunca antes tuve contacto con un fantasma ni en el hospital, ni fuera de él. Después de que regresé a la enfermería me las ingenié para no volver a salir en lo que quedaba de turno. No le conté nada a mi compañera de turno, de hecho desde aquel día, hoy es la primera vez que me atrevo a compartirlo con alguien, creo que por miedo a ser tildada de loca o porque hablar de ello, me regresa a aquel mismo momento en el que sentí el mayor miedo que he sentido en mi vida. Al fantasma de aquel hombre que murió mientras yo le practicaba un electrocardiograma, nunca más lo volví a ver, quizás porque aceptó su nueva condición o porque, como él mismo dijo esa vez, la muerte y el oscuro habían ido por él para llevárselo. El precio del milagro. Trabajar como enfermera en la unidad de cuidados intensivos no es fácil. Cada día es una batalla contra la muerte, una lucha constante para mantener a los pacientes con vida. He visto de todo, personas que sucumben a sus enfermedades, otras que se aferran a la vida con una fuerza impresionante y unas pocas que experimentan lo que algunos llamarían milagros. Pero nunca había presenciado algo tan perturbador como lo que ocurrió aquella noche de octubre. Había estado trabajando en el Hospital General de la ciudad por casi una década. Y a lo largo de los años, me había acostumbrado a las largas horas, la presión constante y la cercanía con la muerte. Sin embargo, nada me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Esa noche, el aire estaba cargado de una sensación de inquietud que no podía explicar. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente y el zumbido de las máquinas de soporte vital era la única constante en un ambiente lleno de incertidumbre. Me asignaron a un paciente en particular, un hombre llamado Javier, que había sido ingresado con un diagnóstico de cáncer terminal. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero su pronóstico era desalentador. Se esperaba que no sobreviviera más allá de esa noche. Javier era un hombre de unos 50 años, con una apariencia que reflejaba la dureza de la vida y la lucha contra su enfermedad. Estaba inconsciente, conectado a múltiples máquinas que monitorizaban sus signos vitales. Su familia había estado a su lado durante todo el proceso, pero en ese momento habían sido llevados a descansar un poco en una sala de espera cercana. Y a medida que avanzaba la noche, noté un cambio en los signos vitales de Javier. Sus constantes comenzaron a estabilizarse de una manera que no tenía sentido, considerando su estado crítico. Revisé los monitores varias veces, pensando que quizás había algún error en las lecturas, pero todo parecía estar en orden. La sala de cuidados intensivos estaba inusualmente silenciosa, lo que solo aumentaba mi inquietud. Sentía una presencia extraña, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Y mientras revisaba a Javier una vez más, noté un cambio en su expresión. Sus párpados comenzaron a moverse, como si estuviera soñando o teniendo una especie de visión. De repente, abrió los ojos y me miró fijamente. El momento en que Javier abrió los ojos debería haber sido motivo de alegría, pero lo que vi en su mirada me llenó de un terror indescriptible. Pues había algo antinatural en su expresión, una mezcla de dolor y algo más oscuro, algo que no pude identificar. Sus labios se movieron ligeramente, como si intentara decir algo, pero ningún sonido salió de su boca. Así que decidí llamar al médico de guardia, pero justo cuando me giré para ir al teléfono, las luces de la sala comenzaron a parpadear violentamente. El monitor de signos vitales emitió un pitido agudo y continuo, indicando una anomalía en los datos. Me apresuré a revisar los cables y conexiones, pero todo parecía estar en orden. Fue entonces cuando escuché un susurro, un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de todas direcciones. Volví mi atención a Javier y lo vi convulsionarse en la cama. Su cuerpo se arqueaba de una manera que parecía imposible, como si una fuerza invisible lo estuviera manipulando. Mis manos temblaban mientras intentaba estabilizarlo, pero todo mi esfuerzo parecía inútil. Sentí una oleada de desesperación y, por primera vez en mi carrera, no supe qué hacer. Y justo cuando creí que Javier no podría soportar más, sus convulsiones cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el caos que lo precedió. Las luces dejaron de parpadear y el monitor volvió a mostrar signos vitales estables. Javier se quedó quieto, su respiración se había normalizado y su mirada ahora estaba perdida en el techo. Tomé un momento para recuperar el aliento y asegurarme de que todo estaba bien. Y al examinar a Javier más de cerca, noté que sus ojos tenían un brillo extraño, casi sobrenatural. Era como si hubiera regresado de algún lugar más allá de la comprensión humana. El alivio inicial se transformó en una creciente sensación de inquietud. Las horas pasaron y, contra todo pronóstico, Javier seguía vivo. De hecho, comenzó a mostrar signos de recuperación que desafiaban toda lógica médica. Sus constantes mejoraban y su condición se estabilizaba de una manera que nunca había visto en un paciente terminal. Cuando llegaron los primeros rayos de la mañana, su familia fue informada del cambio milagroso en su estado. Los médicos estaban atónitos, sin poder explicar científicamente lo que había sucedido. Javier fue trasladado a una habitación normal a los pocos días y su recuperación continuó de manera impresionante. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal, pues había una oscuridad en su mirada, un vacío que no había estado allí antes. Los otros pacientes y el personal del hospital también comenzaron a notar cosas extrañas. Susurros en los pasillos vacíos, sombras que se movían en la periferia de la visión y una sensación constante de ser observados. Una noche, mientras revisaba a otro paciente, escuché un ruido proveniente de la habitación de Javier. Me acerqué con cautela, sintiendo que algo terrible estaba a punto de revelarse. Al abrir la puerta, lo encontré sentado en la cama, mirando fijamente a la pared opuesta. Sus ojos reflejaban una negrura profunda y su piel tenía un tono cadavérico. Al entrar en la habitación, un frío helado me envolvió. Javier comenzó a murmurar en un idioma que no reconocí, sus palabras resonando con una energía oscura. Intenté hablarle, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando el corazón. Y fue entonces cuando vi las sombras. Parecían emanar de Javier, formas amorfas y oscuras que se retorcían y movían con una vida propia. Sentí que mi mente estaba al borde del colapso, y mi instinto de supervivencia me hizo retroceder hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, Javier se desplomó en la cama, inconsciente. Los médicos y el personal respondieron rápidamente a mis gritos de auxilio. Intentaron estabilizar a Javier, pero esta vez no hubo milagro. Sus signos vitales se desvanecieron y fue declarado muerto poco después. Nadie pudo explicar lo que había sucedido, y yo sabía que nadie me creería si contara lo que vi. La muerte de Javier dejó una marca indeleble en mí. Me costó meses superar el trauma, y aún tengo pesadillas con aquella noche. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que descubrí poco después. Al revisar los registros de Javier, encontré notas escritas por él mismo antes de caer en coma. Describía visiones de un lugar oscuro y ominoso, y hablaba de voces que le ofrecían una segunda oportunidad a cambio de un precio. Entendí entonces que el milagro de Javier no había sido un acto de misericordia divina, sino una transacción oscura y nefasta. Algo había respondido a sus súplicas, pero no era benigno. El precio de su vida fue su alma, y aquello que lo devolvió a la vida dejó una marca en el hospital. El Hospital General de la ciudad continúa operando, pero la sombra de lo que ocurrió con Javier nunca se ha disipado. Los susurros y las sombras aún persisten, recordándonos que algunos milagros tienen un costo terrible. Yo, por mi parte, he aprendido que no todo lo que parece un milagro es una bendición. A veces, las fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión tienen motivos oscuros y el precio de su intervención puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. El doctor de las sombras. Como médico, siempre me he considerado un hombre de ciencia, alguien que confía en los hechos y los datos antes que en supersticiones o creencias esotéricas. Mi práctica en un prestigioso hospital de la ciudad había sido mi vida durante los últimos 20 años. Sin embargo, hay experiencias que desafían incluso las creencias más arraigadas y lo que viví durante el último año cambió mi percepción de la realidad para siempre. Había un paciente que recordaré siempre, Daniel, un niño de 10 años con una forma agresiva de leucemia. Había probado todos los tratamientos convencionales y algunos experimentales, pero su condición solo empeoraba. Los médicos habían perdido la esperanza y le dieron pocas semanas de vida. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a rendirme. Durante años, había escuchado rumores sobre médicos que realizaban prácticas no convencionales, tratamientos que bordeaban lo ilegal o lo ético. Había una historia en particular que siempre me había intrigado y aterrorizado, a partes iguales, la de un doctor que hacía pactos con el diablo para curar a sus pacientes. Lo consideraba una leyenda urbana, una advertencia contra la búsqueda del poder a toda costa. Pero la desesperación puede llevar a un hombre a considerar lo impensable. Así que comencé a investigar, buscando cualquier pista o indicio de la veracidad de esas historias. No fue fácil, la información estaba oculta en los rincones más oscuros de la red y en viejos textos olvidados. Finalmente, encontré una referencia a un ritual que supuestamente podía invocar a una entidad capaz de conceder deseos a cambio de un precio. No era mi intención recurrir a algo tan extremo, pero la situación de Daniel me llevó a considerar todas las opciones. Así que realicé el ritual en la privacidad de mi consultorio, una noche después de que todos se hubieran ido. Las instrucciones eran precisas y aterradoras. Encendí velas negras, dibujé símbolos en el suelo y recité palabras en un idioma antiguo que me erizaba la piel. Al principio, no ocurrió nada. Me sentí ridículo y aliviado a la vez. Pero justo cuando estaba a punto de abandonar, las velas comenzaron a parpadear y una oscuridad antinatural llenó la habitación. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Un susurro apenas audible resonó en mis oídos y una figura oscura se materializó frente a mí. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y una sensación de vacío en mi alma. El miedo me paralizó, pero también sentí una extraña calma, como si esta entidad me estuviera envolviendo en su poder. La figura me ofreció un pacto, la vida de Daniel a cambio de algo a lo que no estaba preparado para renunciar. Mi alma. En ese momento, la vida de un niño y mi propia moralidad colisionaron de una manera que nunca había experimentado. Acepté el trato, sintiendo una mezcla de alivio y terror. A la mañana siguiente, Daniel mostró signos de mejora. Sus constantes vitales se estabilizaron y los resultados de sus análisis indicaron una remisión completa de su leucemia. Los médicos estaban asombrados y no podían explicar científicamente lo que había sucedido. Se convirtió en un milagro médico y mi reputación creció exponencialmente. Pero yo sabía la verdad y esa verdad pesaba sobre mí como una losa. El primer pacto no fue el último. Otros pacientes comenzaron a mejorar de manera inexplicable y mi fama de doctor milagroso se extendió. Cada vez que realizaba el ritual, sentía como una parte de mí se desvanecía, como si la entidad estuviera cobrando su precio poco a poco. Mis noches se llenaron de pesadillas, visiones de sombras y susurros que me atormentaban sin cesar. Comencé a notar cambios en mí mismo. Mi apariencia se deterioraba, mis ojos se hundían, mi piel se volvía pálida y enfermiza. Mis colegas y amigos me comentaban sobre mi aspecto, preocupados por mi salud, pero no podía explicarles lo que estaba ocurriendo. Estaba atrapado en un ciclo del que no sabía cómo escapar. Un día, un hombre mayor llamado Eduardo fue ingresado en el hospital con una enfermedad terminal. Su familia estaba desesperada y la mirada en los ojos de su hija, suplicante y llena de esperanza, me llevó a considerar una vez más el ritual. Pero esta vez, algo salió mal. Durante el ritual, sentí que la presencia oscura era más fuerte, más demandante. El susurro se convirtió en un rugido ensordecedor y las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera desgarrando por dentro. La entidad exigió un precio mayor, algo que no estaba dispuesto a dar. Pero antes de que pudiera detenerlo, sentí como una parte de mi alma era arrancada de mi cuerpo. A la mañana siguiente, Eduardo había mejorado milagrosamente, pero yo sabía que mi tiempo se estaba acabando. Mi salud se deterioraba rápidamente y las visiones de las sombras eran cada vez más frecuentes y vívidas. Sentía que estaba perdiendo mi mente y el peso de mis acciones me aplastaba con una intensidad abrumadora. Mis intentos de romper el pacto fueron inútiles. Pues cada noche, las sombras me rodeaban, susurrando promesas de tormento eterno. Sabía que mi alma estaba condenada y que no había forma de escapar de lo que había hecho, el precio del milagro era mi propia destrucción. Una noche, mientras caminaba por los pasillos del hospital, sentí una presencia familiar, las luces parpadearon y el aire se volvió helado. La figura oscura apareció una vez más, más tangible que nunca. Su forma era amorfa, pero sus ojos brillaban con un fuego infernal que me consumía. Sentí que mi corazón se detenía mientras me acercaba a ella, incapaz de resistir. En ese momento, supe que mi tiempo había llegado. Las sombras me envolvieron y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Sentí como mi cuerpo y mi mente se desintegraban, siendo absorbidos por la oscuridad. Mi último pensamiento fue de arrepentimiento, pero sabía que era demasiado tarde. Desperté en un lugar que no era de este mundo, un paisaje desolado y oscuro. Las sombras se movían a mi alrededor y el susurro constante era una tortura interminable. Estaba atrapado en una eternidad de tormento, pagando el precio de mis acciones. El hospital continuó operando y otros médicos tomaron mi lugar. Nadie sabía la verdad sobre los milagros que habían ocurrido y la historia del doctor milagroso se desvaneció con el tiempo. Pero yo estaba atrapado, condenado a una existencia de sufrimiento en las sombras, recordando cada día el precio que había pagado por desafiar las leyes naturales y hacer pactos con el diablo. Mi nombre se perdió en el tiempo, pero las leyendas sobre el doctor que hacía milagros a un costo terrible persisten. Nadie sabe realmente lo que ocurrió, pero aquellos que escuchan los susurros en la oscuridad y ven las sombras moverse saben que hay fuerzas en este mundo que no deben ser invocadas. Mi historia es una advertencia, los pactos oscuros siempre tienen un precio, y ese precio puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Las almas del quinto piso. Con la llegada del COVID-19 al país, la mayoría de los hospitales colapsaron, miles eran las personas que enfermaban a diario, y las capacidades se hacían ínfimas ante la creciente demanda. Las autoridades tuvieron, para bien, la idea de rehabilitar un viejo hospital estatal que estaba en desuso, por no contar las condiciones mínimas para ser utilizado. Pero con la nueva situación que se había presentado de pronto, era mejor que dejar morir a los pacientes en las aceras o tirados en las calles. Por lo tanto, el hospital se acondicionó y se ingresaron enfermos de COVID. Yo fui una de las enfermeras elegidas para trabajar y combatir aquella maldita pandemia, y ese día me trasladé hasta el lugar para cumplir con mi deber. Por fin, después de unos minutos de tensión dentro de aquel ascensor destartalado, estuvimos en el quinto piso. La enfermera que me acompañaba sería quien estaría a mi lado, como mi compañera de trabajo. Poco a poco nos íbamos abriendo paso entre los enfermos que agonizaban en los pasillos, intentando encontrar un poco de aire que estaba necesitando. Y mientras observaba a mi alrededor, me preguntaba si algún día la humanidad lograría poner fin a todo aquel sufrimiento. Las personas morían en masa y de la peor manera posible, sin aire. Cuando entramos, las otras enfermeras ya nos estaban esperando inquietas. Por fin les llegaba el relevo para poder marcharse a sus casas. Después de saludarnos con un simple hola, que era lo establecido por las reglas de protección, nos entregaron los expedientes y nos llevaron a dar un recorrido por toda la sala. Realmente el panorama era deprimente. Había que estar ahí adentro para darse cuenta de todo el dolor que trajo consigo aquella maldita enfermedad, que no tenía distinción en edad ni sexo. Las personas muriendo, otros llorando y todos con la incertidumbre de no saber si habrá un mañana. Los trabajadores de la salud tampoco estábamos exentos de aquella situación. Pese a tener medios de protección, no estábamos 100% seguros de que no íbamos a enfermar. De hecho, ya muchos compañeros habían muerto en el cumplimiento del deber. Pues bien, allí quedamos, 3 médicos y 4 enfermeras para atender a los enfermos de aquel quinto piso. Después de un día agotador, llegó la noche. Yo estaba terminando con un informe cuando un hombre se paró en la puerta y me dijo que su compañero de cubículo había fallecido. Le dije que regresara y esperara, que el médico estaba atendiendo a un paciente y que desde que llegara iríamos los dos, porque era necesario que fuera él quien decretara la muerte. Pero dijo que tenía mucho miedo regresar y permanecer allí, solo con el cuerpo del fallecido, y me suplicó que lo acompañara. Bien. ¿Me das un momento para mandar aviso al médico y enseguida nos vamos?, le dije sin sospechar lo que pasaría más tarde. Después de mandar aviso al doctor, el paciente y yo salimos en dirección al último cubículo donde se suponía que estaba el cuerpo del paciente fallecido. Allí todo estaba relativamente en silencio, solo roto por algún que otro quejido producido por un enfermo. Cuando fui a entrar al último cubículo ocupado, el paciente me detuvo y me dijo algo que me resultó bastante extraño. «Señorita, es allí», me dijo señalando a otra puerta que estaba después. Y le dije que era imposible, porque esa habitación no se estaba ocupando porque estaba demasiado deteriorada, pero él insistió, dijo que se había asomado y lo había visto tirado sobre el piso. Ya no concordaba lo que decía ahora con lo que había dicho antes y me resultó muy raro. Pero aún así tuve la mala idea de hacerle caso al paciente y me dirigí a aquella puerta. Cuando mi mano hizo contacto con ella, la puerta se abrió con un crujido penetrante. Poco a poco, y con pasos lentos, entré en la habitación que se caía a pedazos. Ciertamente, sobre el suelo había un cuerpo. Me acerqué para verificar si realmente estaba muerto, y al mirarlo más de cerca, mi mundo se vino abajo y el miedo invadió todo mi ser. Aquello que estaba allí no era un paciente, no, ni siquiera era humano, y lo supe cuando clavó sus ojos en mí, unos ojos que brillaban con una luminiscencia espeluznante, y una sonrisa escalofriante que se extendió por su rostro cuando me vio tan cerca de él. Dejé escapar un grito de terror cuando vi a la figura voltearse hacia mí, retrocedí sobresaltada y corrí por el corredor hasta regresar a la enfermería. Cuando llegué allí, mi cuerpo estaba empapado en sudor y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aún podía sentir el frío que agarre del miedo alrededor de mi garganta. Miré por todos lados, desorientada, no entendía qué era aquello que había pasado, y mucho menos qué había sido del paciente que vino por mí. ¿Realmente sería un paciente, o sería otro espectro como el que vi tirado sobre el suelo? Al ver mi rostro de espanto, Magali me alcanzó agua para que intentara calmarme. Y me preguntaron lo que había sucedido, y con dificultad les conté. Al parecer no me creyeron mucho, dijeron que pudieran ser ideas mías. Ni siquiera me tomé la molestia de discutir, yo era consciente de lo que viví, si ellos no creían que en aquel lugar habían fantasmas, era su asunto. Ya era mi tiempo de irme a descansar, así que me fui a la habitación que habían acondicionado para ello, pero por más que intentaba convencerme de que todo estaba bien, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que me estaban observando. Pues sentía que no estaba sola, aunque por mucho que miraba a mi alrededor no veía a nadie, y pese al cansancio que tenía, no logré dormirme, el tiempo que tenía para dormir lo pasé en vela, pendiente de todo, esperando que de un momento a otro, las almas que habitaban el hospital volvieran a revelarse. Cuando llegó la mañana recogí mis cosas y después de informarlo, me fui a mi casa. Un tiempo después me encontré con la enfermera Magali, y me dijo que ella también se marchó por los mismos motivos que yo, la convivencia con aquellas almas fue demasiado para ella. El hospital se mantuvo funcionando hasta el fin de la pandemia, luego volvió a quedar solitario como antes, solo ocupado por las almas errantes que se habían adueñado del lugar. Los misterios de una morgue. No puedo decirles el lugar exacto donde ocurre esta historia, porque, de hacerlo, metería a mucha gente en problemas, sobre todo porque son episodios que ocurrieron en una morgue y una de las personas involucradas, hasta hace muy poco trabajaba allí. Por ese mismo motivo también cambiaré los nombres y voy a dar solo los datos imprescindibles para que puedas entender lo oscuro de aquellas vivencias que viví en aquel lugar. En aquellos tiempos en que ocurrieron esos hechos, me encontraba estudiando la carrera de periodismo y asistía a la universidad, y si mal no recuerdo, cursaba el cuarto año. Teníamos un grupo de cuatro amigos, que siempre íbamos juntos para todas partes. Erika, Melissa y yo, Beatriz. El cuarto amigo era Rubén, el novio de Melissa. Y cuando el semestre estaba por la mitad más o menos, en una ocasión, salimos para dar una vuelta y fuimos hasta una cafetería que estaba cerca, no solo buscábamos merendar, sino salir un rato de la presión de los exámenes que estaban consiguiendo quitarnos el sueño. En esa ocasión conocí a Pablo, mi esposo, que en para entonces era estudiante de medicina y era algo así como un amigo de Rubén. No voy a decirles que fue amor a primera vista ni mucho menos, pero bueno, comenzamos a salir y hasta hoy seguimos juntos. Para ese entonces Pablo se encontraba en el último año de la carrera. Se encontraba de pasante por las diferentes especialidades y en ese momento tendría todo un mes ayudando a los médicos forenses en la sala de autopsias. Varias veces cuando andábamos de fiestas, terminábamos pasando por él, para que nos acompañara a una cerveza. Y como estaba de pasante, el médico forense que se había convertido en su amigo, lo cubría y lo dejaba salir, decía que la juventud había que vivirla al máximo y aprovechar hasta el más insignificante de los segundos. De verdad que al principio no entendía por qué siempre Rubén insistía en pasar por él. Pero a decir verdad, Pablo tenía la plática más interesante y cautivadora que había conocido hasta el momento, y yo creo que fue por eso que terminé enamorándome de él. Una de esas noches en que pasamos por la morgue para recoger a Pablo, tuvimos una experiencia de esas capaz de ponerle los pelos de punta a cualquiera. Recuerdo que entramos por la parte de atrás por el estacionamiento como de costumbre, para evitar que los veladores nos vieran y nos echaran fuera del hospital. El velador del estacionamiento era amigo de Pablo, y siempre nos dejaba entrar cuando veníamos a verlo. Ya todo estaba bastante oscuro y desolado, por lo general, los trabajadores evitaban esa zona cuando caía la noche, me imagino que por las cosas paranormales que ocurrían allí. Nosotros en ese momento desconocíamos todo eso y por ende, no sentíamos ningún miedo. Pero ahora sé que estábamos pisando un terreno peligroso, un terreno donde los muertos reinan, y los vivos solo somos objetos que ellos utilizan a su conveniencia. Pablo salió solo para decirnos que lo esperáramos un momento, y luego se asomó otra vez y nos dijo que también lo podíamos esperar adentro, si teníamos valor para hacerlo. Yo no quería y estoy segura que Erika tampoco. pero no queríamos ser la comidilla de la noche, y ya Melissa y Rubén le habían tomado la palabra y estaban dentro de la sala de autopsias. Entramos, por supuesto, con algo de miedo y mucho respeto, pero entramos. Allí se podían sentir muchos olores pese a la rigurosa limpieza que había por todos los lados. En el lugar solo estaba Pablo en ese momento, porque el forense y su asistente habían salido hace un rato. Pese a eso hicimos silencio y caminamos hacia aquella puerta detrás de la cual estaban todos los muertos. Y mientras esperábamos a que Pablo se alistara para salir, no sé cómo, llegó a la conversación el tema de la muerte, sobre todo de lo que pensábamos que podía haber después, si existía o no, una vida después de que el cuerpo y el espíritu se separaran de manera definitiva. Rubén hizo un comentario gracioso y los cuatro comenzamos a reír sin que lo pudiéramos evitar, por el contraste de un comentario como aquel en una situación como esa. Hasta ese momento habíamos permanecido todos muy serios y tensos, intentando sobrellevar el pavor que provocaba en nosotros aquel lugar, de tan solo permanecer en él unos cuantos minutos. Todavía me acuerdo y siento la misma sensación recorrer todo mi cuerpo, esa sensación de miedo y desconcierto que nunca antes había sentido, y que después de aquella noche jamás he vuelto a sentir. Comenzamos a escuchar que daban pequeños golpes en la puerta, sí, esa misma puerta, la de la entrada a la cámara donde se guardaban los muertos hasta que vinieran por ellos para llevárselos a la funeraria, o a cualquier otro lugar a donde estuvieran destinados. Rubén, quizás con la intención de calmar las emociones, dijo que de seguro había sido Pablo que había tocado la puerta continua, para que hiciéramos silencio y no riéramos tan fuerte. Yo estaba segura que no era eso, pues los toques claramente los escuché en la puerta de la cámara, pero quise pensar que yo estaba equivocada y que Rubén tenía razón. Después de unos minutos se volvieron a escuchar, y luego varios, como si alguien estuviera oculto detrás y nos quisiera jugar una broma. Ya no podía de tanto miedo y hasta pensé en salir corriendo. Mis amigos no estaban muy diferente a mí, sus rostros estaban muy pálidos y sus voces se habían cortado de un golpe. Solo Rubén parecía pensar coherentemente, aunque también reflejaba una palidez increíble en su rostro. No se asusten, estoy seguro que no es nada. Seguro el forense o su ayudante están ahí ocultos y nos están jugando una broma. Dijo con la voz cortada. Yo insistía en creerle para poder mantenerme en pie, temía que dentro de muy poco ya no pudiera soportar más y mi cuerpo se desplomara. Luego sentimos como una puerta se abría, una carente de toda clase de lubricantes, una que no parecía pertenecer a una edificación tan moderna como aquella. Todos nos quedamos congelados por un momento, sin saber qué decir o cómo reaccionar. En ese instante vimos a Pablo salir por la puerta continua a la cámara, se había duchado y ya tenía la ropa puesta para irnos de fiesta. Debió notar nuestros rostros de espanto, porque nomás al llegar, preguntó si nos pasaba algo. Rubén le explicó de los toques y luego el sonido de la puerta que se abría. Pablo dejó escapar un suspiro y luego exclamó. Ya los escucharon. Me imaginaba que no sería buena idea dejarlos entrar aquí, pero quedarse afuera con esta oscuridad pudiera resultar aún más peligroso. Ellos están por todas partes, pero no se preocupen, no pasa nada, solo son sonidos, al menos los de acá adentro son inofensivos. Rubén estaba muy molesto y casi seguro de que se trataba de una broma que nos estaban jugando Pablo junto a sus compañeros de trabajo. Por eso le dijo que eso no era manera de bromear, y que hay cosas con las que no se juega. Pablo solo abrió la puerta y nos dijo. Vengan, asómense, vean con sus propios ojos que acá adentro no hay nadie. Nunca les haría una broma así. Yo no pasé, no pude hacerlo, pues mi miedo no me lo permitió, pero mis amigos sí lo hicieron, y dicen que no había nada que pudiera hacer aquel ruido, tampoco vieron personas. Y ni el forense ni su ayudante estaban por todo aquello. Después de unos momentos, cuando estuve segura de que todo estaba bien dentro de la habitación, decidí entrar porque afuera estaba sola. Entré justo cuando Pablo les decía a mis amigos que sí querían, para que estuvieran seguros de que no era una broma, abriría también la cámara refrigerada para mostrarnos que en los cajones no había nadie, al menos que estuviera vivo. Y por supuesto dijimos que no, que ya nos queríamos ir de allí, entendimos que ya eso sería demasiado, que nadie se atrevería a llegar a tanto solo por hacer una broma tonta. Después de todos los acontecimientos nos fuimos a la fiesta, pero ya no con las mismas ganas del principio. Estuvimos 2 horas a lo mucho en aquel bar, no lográbamos recuperarnos de aquel incidente en la morgue y no hablábamos de otra cosa. Por mucho esfuerzo que hizo Pablo para arreglar la noche, fue un total fracaso, pese a las cervezas ya nadie volvió a reír. Cuando regresamos a nuestras casas creo que serían cerca de las 11 de la noche. Pablo me acompañó mientras comenzaba con los primeros intentos por cortejarme. Yo no le hice mucho caso, pues no dejaba de pensar en que había tenido mi primera experiencia paranormal, y justamente por su causa. Él no era culpable, ahora lo sé. Es el ser humano más respetuoso y correcto que he conocido jamás. Los intentos continuaron en los días siguientes, las llamadas y las citas, solo que a partir de ese momento él vendría por mí a mi casa. Y en muchas ocasiones salimos junto los 5, incluso después de que Pablo y yo nos hubiéramos hecho novios. Siempre que podía, Rubén sacaba el tema de aquella noche y de las manifestaciones paranormales que ocurrían dentro de la morgue y en sus alrededores. Pablo confirmó lo que dijo Rubén, dijo que algunas las había visto él mismo y otras se las había escuchado a otra persona. Y según contó en una ocasión, mientras recogía el material que había utilizado esa tarde-noche para llevarlo a esterilización y entregar la morgue al turno entrante, sintió como alguien lo llamaba, pero no con una voz normal, parecía una voz profunda y desgarrada. No obstante a las características de aquella voz, pensó que era algún conocido mortificándolo, entonces se volteó a mirar, pero no se encontró con nadie. Luego, salió al corredor precaviendo que pudiera tratarse del velador que lo llamara desde afuera o que quizás el forense ya hubiese regresado de llevar el informe de todos los cuerpos procesados durante el turno, pero se encontró con que el corredor estaba totalmente desierto y en total silencio. Regresó adentro de la morgue intrigado por aquel suceso, no tenía ni idea de qué había pasado, pero fuera lo que fuera, ya casi era hora de irse a casa y no se iba a buscar más complicaciones. Volvió al punto de partida, se paró justo al frente de la mesa donde estaba empaquetando los instrumentos sucios, pero hubo algo que llamó su atención. El único cuerpo que quedaba sin recoger se encontraba destapado. No entendía cómo pudo pasar, si hace un momento, cuando salió estaba cubierto con una sábana blanca que él mismo le había puesto. No sabía qué pensar, no tenía ningún tipo de lógica que sucediera aquello. Soltó el instrumental nuevamente sobre la mesa y, con pasos sigilosos y desconfiados, comenzó a caminar en dirección hacia donde permanecía el cuerpo del difunto. Lo miró una y otra vez, intentando buscar algún indicio que justificara que la sábana se hubiera corrido sola, buscaba algo que no sabía qué era y que tampoco quería saber. ¿Qué pasó? Exclamó el forense que había llegado hace apenas unos segundos y, al ver a Pablo con rostro de terror y desconcierto, decidió seguirlo para saber lo que estaba pasando. Al escucharlo, Pablo no pudo evitar que se le escapara un grito. «Vamos, hombre, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con el cuerpo del difunto que te vi revisarlo?» Pablo no sabía qué decir, si le decía que no estaría mintiendo, si le decía que sí podía ser tildado de loco o cobarde, pero no podía esconder una cosa como aquella, así que comenzó a contarle con detalle todo lo sucedido. El forense escuchaba cada palabra que salía de su boca sin decir nada, luego cuando él acabó comenzó a preguntar. ¿Tuviste al muerto tirando la sábana al suelo? No, respondió Pablo. Cuando lo examinaste justo antes de yo entrar, ¿notaste algo fuera de lo normal, como un movimiento o exhalación? Pablo le dijo que no había notado nada fuera de lo normal, a lo que él Agregó que en la morgue ocurren muchas cosas que la mayoría de las veces no tienen una explicación lógica, y que debía adaptarse a convivir con ese tipo de situaciones si pretendía hacerse médico forense. Les estoy contando tal y como me lo contó Pablo a mí. En esa ocasión, él no tenía intención de ser médico forense, la especialidad que él perseguía era la de pediatría, y fue esa la que alcanzó. Actualmente es pediatra de uno de los hospitales más prestigiosos de todo el estado, pero en los 15 días que le restaban como pasante en aquella morgue, todavía le quedaba mucho por ver. Sombras que se cambiaban de sala a gran velocidad, luces que se desprendían de los cuerpos y salían a recorrer el hospital, voces de ultratumba que resonaban entre las paredes y muertos que se negaban a dejar el mundo de los vivos para irse al más allá. Estos son algunos de los ejemplos de eventos paranormales que vivió Pablo durante esos 15 días. Después de eso, nos vimos muchas veces más antes de que por fin llegara la última guardia de Pablo en la morgue. Al principio pensé que la noche estaría tranquila, pues con Pablo en el trabajo me podría acostar temprano, pero no, él tenía una idea muy diferente a la mía. Recuerdo claramente mi reacción cuando me dijo que el forense le había permitido marcharse antes de tiempo para salir a festejar por ser ese su último día como pasante en la morgue. Y me pidió que pasara por él, que me estaría esperando en la morgue como otras veces. Aunque había jurado solemnemente no volver a poner un pie dentro de aquel lugar frío y aterrador, no me quedaba otra que volverlo a hacer. Pues mi novio me pedía que lo fuera a buscar, para luego irnos a celebrar juntos. Y como siempre lo hacía, aparqué el carro y entré por la parte trasera donde estaba el guardia, que nos permitía entrar sin reparos. Luego entré a la edificación ya un poco sugestionada. Cada lugar que pisaba me recordaba todo lo que nos sucedió aquella noche. Poco a poco atravesé el corredor que llevaba directamente a la sala de autopsias. Pablo me esperaba allí. Solo sería recogerlo y salir de aquel lugar para nunca más volver. Y mientras atravesaba el pasillo me preguntaba cómo podrían existir personas a los que le gustaba ser médicos forenses, cortar cuerpos y desmembrarlos hasta arrancar sus vísceras para luego coserlos, como se cose cualquier prenda de ropa o un par de zapatos. Ya casi llegaba cuando comencé a escuchar los primeros sonidos fuera de lugar. Era como si alguien dejara escapar aire en forma de un silbido muy suave para llamar mi atención. Pensé que seguro era Pablo que estaba cerca y me había visto llegar, y me silbaba para que supiera que estaba por ahí, pero no, Pablo no estaba en la zona ni me estaba silbando, y lo supe porque miré para todas partes, y solo encontré desolación. Respiré profundo, comencé a presentir que algo oscuro me estaba acosando, así que con mucho miedo entré por la puerta de la morgue, rezando porque Pablo estuviera adentro. Por suerte allí estaba, lo vi sentado al frente de la mesa llenando unos papeles que, según me dijo, era el informe del último cuerpo procesado en ese turno. Me dijo que lo esperara solo un momento, que regresaba enseguida. Yo estaba hablando por teléfono cuando lo vi caminar, y en la distancia, tuve la idea de que había entrado al mismo cuarto de aquella noche, ese donde estaba la cámara, donde permanecían los muertos refrigerados y los que estaban esperando a que vinieran por ellos. Después de estar allí por al menos 15 minutos comencé a sentir escalofrío y ya no quise seguir sola en aquel lugar de muerte. Cada rincón me recordaba lo que había vivido aquella noche junto a mis amigos, y ya el miedo comenzaba a apoderarse de todo mi ser, y no quise seguir sola. Comencé a caminar en dirección a aquella puerta por donde vi entrar a Pablo, no porque le hubiera perdido el miedo a la cámara, no, seguía causando el mismo pavor en mí que aquel día, pero era mejor estar allá adentro donde estaba Pablo, que afuera completamente sola. Con pasos temblorosos atravesé la puerta, llamé a Pablo dos veces pero no me contestó. Seguí adelante pensando en que quizás estuviera entretenido, y por eso no me escuchaba, pero no estaba allí, la sangre se me congeló al entenderlo. Adentro solo estaba la mesa que utilizaba el forense para practicarles las necropsias a los cuerpos, y otra un poco más pequeña que era donde ponían el instrumental a utilizar durante el proceso. Caminé hasta adentro aún con la esperanza de encontrar allí a Pablo, pero definitivamente me había equivocado, y no fue en esa sala a donde entró. Cuando me volteé para salir, ocurrió algo que complicaría aún más mi situación esa noche, y el terror comenzó a hacerse presente cuando de pronto la luz se apagó. Me quedé unos segundos totalmente a oscuras, porque mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad cerrada, no podía ver absolutamente nada. No tengo que contar el desespero que sentía, mi corazón parecía que se escaparía de mi pecho en cualquier momento. Intenté llamar varias veces a Pablo, pero no lo logré, las palabras estaban como atoradas en mi garganta, era como si una fuerza mayor que yo me impidiera hablar. De pronto el aire se volvió pesado y una mala energía se apoderó de toda la sala. Usted pensará que todo aquello no era más que inventos producidos por mi cerebro asustado, pero con lo que pasó después, esa teoría quedará sin fundamento. Tenía una leve idea de dónde podía estar la mesa de las autopsias, sé que una situación como aquella sería lo último que querría tener cerca y sobre todo por lo que representa ese objeto, pero en mi cerebro tenía una vaga idea de dónde podía estar ubicada, tal vez si lograba llegar a ella, lograra también ubicarme y por ende encontrar la puerta que me permitiría salir de la sala donde estaba la cámara refrigerada. ¡Ay, Dios mío! Exclamé en el más puro de los temblores. Después de un rato intentándolo, logré encontrar la mesa, y mientras la palpaba buscando el final para poder ubicarme, mi mano tocó algo, algo cuyo nombre aún me aterra, algo aterrador y frío. Mi mano derecha tocó un cuerpo humano. Sobre aquella mesa había un cadáver acostado, mi mano tocó su cuerpo y hasta sus dedos. No entendía cómo podía ser posible, si cuando entré con las luces encendidas allí no había nada, la mesa estaba vacía, estoy segura de eso, ¿cómo era que ahora había aparecido allí? Ya no pude más y comencé a llorar de desesperación. Me sentía en total abandono, y pensaba que ese día estaba marcado para ser el último de mi vida. Vi abrirse la puerta, y una silueta que se paró, y alzó una mano. Era Pablo, que llevaba bastante tiempo buscándome por todo el lugar, incluso fue hasta con el velador para ver si me había visto salir del hospital. Lo abracé, y comencé a llorar desesperadamente. Quería ahogar mi desesperación en el llanto, para ver si luego podía gesticular palabras que me permitieran poder contarle a él todo el pavor que había sentido dentro de la cámara donde se guardaban los muertos. ¿Por qué demoraste tanto en venir a buscarme? Fueron mis primeras palabras cuando estuve más calmada y ya sentada en la parte de afuera de la cámara. Estuve mucho tiempo buscándote, pero en el último lugar que se me hubiera ocurrido buscarte sería allí. Entré porque te escuché llorar, si no, créeme no. Dijo y cortó la frase con la vista fija en la puerta de la cámara, que se había quedado abierta. Volté a ver porque noté que después de cortar la frase, no había separado la vista de ese lugar otra vez. Y allí, en la puerta parado había un hombre con la piel demasiado blanca y los ojos fijos. Los dos arrancamos a correr a toda velocidad, ni siquiera nos detuvimos para despedirnos del velador. Pues con los últimos acontecimientos la salida se canceló, no teníamos ánimos para celebraciones. Todo el camino nos la pasamos intercambiando ideas sobre qué era realmente lo que había pasado. En nuestra mente de futuros científicos no cabía que aquello de verdad existiera, que existiera vida después de la muerte y que algunos fantasmas se negaran a seguir su camino para quedarse en la tierra de los vivos y seguir atormentándolos. En una ocasión coincidimos con el ayudante del turno en el que Pablo estuvo de practicante, lo encontramos en una cafetería una tarde. Y nos contó que se había marchado de la morgue hace unos meses ya, porque no pudo con todas las manifestaciones paranormales que comenzaron a suceder allí. La estancia se volvió insostenible y yo recogí mis cosas y me marché, y no pienso volver allí nunca más, solo el día que me lleven en contra de mi voluntad. Dijo mientras bebía la taza de café de un golpe. Después de ese día nunca más lo volvimos a ver, según escuché, se había ido a vivir a un pueblo del interior a donde vivían todos los parientes que le quedaban vivos. Pablo y yo nos graduamos y nos casamos, ahora él es pediatra y yo periodista. Nunca más hemos pasado por una morgue y espero nunca más tener que hacerlo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.